programa de hoy, la ofensiva israelí sobre Gaza es imparable mientras Hamas no cede para negociar la liberación de los rehenes y el cese al fuego. Según la iglesia en Tierra Santa, la muerte de niños en la franja es una mancha que la humanidad no podrá borrar de su historia. En Nigeria, liberan a sacerdote luego de 5 días secuestrado por delincuentes, mientras cientos de fieles salen a las calles contra la ola de secuestros y matanzas que no paran desde el 2015. En el 9º aniversario de la muerte de Madre Angélica, fundadora de WTN, uno de sus trabajadores en la misión afirma que si algún día la madre llega a los altares es porque supo vivir en la providencia de Dios.
Pues Max vivió en tiempos difíciles.
Usted en más cines de Hispanoamérica, la película animada Max y yo sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe, el santo de Auschwitz.
Junto a mi rebaño.
Hola amigos, gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Tierra Santa, 9 días de la reanudación de la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas. El intercambio de ataques no cesa, con Israel su ofensiva en Gaza y los aliados de Hamas atacando con misiles a Israel. Mientras las vidas de los rehenes y los civiles en Gaza entre los dos fuegos. Le contamos.
Todo en Gaza se está agotando. Suministros, tiempo y vida, advierte la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En su sitio web, subraya que los bombardeos, las órdenes diarias de desplazamiento, el bloqueo hacia la franja y la negación a movimientos humanitarios por parte de Israel están afectando a los 2 millones de gazatíes que viven en la franja. Asimismo, la entidad de Naciones Unidas también señala que en solo una semana, al menos 142.000 personas han sido desplazadas y ahora se espera que ese número aumente. Por su parte, el padre Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa, en una entrevista a Vatican News, publicada hoy, habló de la gran cantidad de niños asesinados en Gaza.
Matar a niños inocentes y sin culpa, incapaces de hacer daño, es una mancha que la humanidad no podrá borrar de su historia. Las cifras de los pequeños asesinados en Gaza son asombrosas y causa un enorme dolor pensar en las marcas que tantos de ellos durante toda su vida llevarán en su cuerpo, en su corazón y en su mente.
Mientras tanto, en Israel, madres en Jerusalén tuvieron que correr para poner a sus hijos a buen recaudo, luego de que las sirenas alertaran de un ataque. De acuerdo al ejército israelí, se trató de 2 misiles lanzados desde Yemen por los terroristas hutíes, aliados de Hamas. Fueron interceptados antes de cruzar el territorio. No se reportaron daños. En el lado político, el Parlamento de Israel aprobó parte de un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu, con el que podrá tener más injerencia en el poder judicial con el nombramiento de jueces, informa Associated Press. Anoche hubo protestas contra Netanyahu, quien enfrenta procesos judiciales por corrupción.
Proteger el sistema judicial, mantener las variaciones, la profesionalidad y la no lealtad a nadie. Bajo la lluvia, el calor, detenidos, tratados con violencia, estaremos de pie contra la injusticia y dispuestos a pagar cualquier precio. Esto es lo que haremos y así es como actuaremos, hasta que acabemos con el peligro para la democracia en Israel.
El acusado Netanyahu quiere que los rehenes estén muertos. Así son más baratos. No serán valiosos y no serán vistos como los rehenes vivos que quedan. La situación será que volverán en ataúdes, baratos y en silencio. Esto es lo que prefiere el acusado Netanyahu.
Israel y Hamas siguen sin llegar a un acuerdo para un alto el fuego y el retorno de los rehenes.
Ahora nos vamos a Nigeria con una buena noticia en medio de la ola de secuestros a religiosos y civiles por dinero, mientras la gente se levanta contra este tipo de crimen. Los detalles aquí.
Él es el padre John Ubaechu, sacerdote de la arquidiócesis de Owerri. fue liberado tras haber sido secuestrado el domingo 23 de marzo en el estado de Imo, al sur de Nigeria. La diócesis de Owerri agradeció a Dios por la liberación del presbítero.
Damos gracias a Dios por su infinita misericordia y por responder a nuestras oraciones. Les agradecemos su solidaridad fraternal y sus oraciones. A Dios la gloria.
El padre John Ubaechu, párroco de la Sagrada Familia de Isombe, fue secuestrado en una carretera camino a un retiro anual de sacerdotes. Un estudio de Caritas Nigeria sobre 40 de las 60 diócesis del país reporta que desde el 2015 a la fecha, 201 sacerdotes fueron secuestrados y 15 asesinados. Los delincuentes en Nigeria secuestran a religiosos como una forma de ganar dinero. Los malhechores cobran por el rescate a la familia del sacerdote, a la diócesis o a la congregación de las víctimas, comentó a EWTN Noticias hace poco el editor de Asia y África, padre Don Bosco Onyala. Mientras tanto, en la diócesis de Auchi, en el estado de Edo, la gente se manifestó contra la ola de secuestros y matanzas en el país. Cientos de fieles, sacerdotes y religiosos llevaron carteles en manos con las frases: "Decimos no al secuestro, nuestras familias están en peligro, dejen de matar a nuestros sacerdotes, queremos dormir en paz". Llaman al gobierno para que tome medidas contra los asesinatos y secuestros en el estado de Edo.
Dejen a nuestros sacerdotes en paz, dejen de secuestrarlos, dejen de matarlos, estamos cansados, ya es suficiente, basta. No más secuestros, no más secuestros, necesitamos paz.
La marcha contra los secuestros y asesinatos de sacerdotes inició frente a la Catedral de la Inmaculada Concepción de la diócesis de Auchi.
Un día como hoy, el 27 de marzo de 2016, falleció nuestra querida Madre Angélica de la Anunciación, religiosa Clarisa, fundadora de EWTN, el conglomerado de medios católicos más grande del mundo, gracias a su corazón ardiente por la evangelización a través de los medios. Madre Angélica falleció a los 92 años de edad, luego de luchar durante 15 años contra las secuelas de un derrame cerebral. Nathalie Paredes entrevistó a uno de los trabajadores de la misión de Madre Angélica, Enrique Duprat, quien en la actualidad es vicepresidente de la producción en español de EWTN. Habló sobre sus experiencias con Madre Angélica y el legado que deja. Veamos la entrevista.
Enrique, bienvenido a EWTN Noticias. Usted conoció a Madre Angélica y su esposa también. ¿Cuál es el recuerdo más impactante que tuvo con ella?
Bueno, la Madre Angélica siempre tocó el corazón de todos nosotros, de todos los que hemos trabajado en EWTN. Yo tuve la bendición de conocerla en persona, de tratarla, de pasar momentos con ella, momentos interesantes. De disfrutar de su humor, pues tenía un humor muy bueno. Hay gente que no lo sabe, pero tenía un humor y era muy graciosa. Era una persona fuerte, pero también muy graciosa y muy buena.
¿Y cuáles son las experiencias que más recuerda? ¿Alguna que nos pueda comentar, alguna anécdota?
En una ocasión tuve la bendición de poder ayudarla con la traducción del español al inglés, pues los encargados del taller Arte Granda de España se encontraban en Birmingham de visita durante la construcción del monasterio en Huntsville. Y la Madre Angélica pues dijo: "¿Quién habla español? Enrique, te vienes conmigo". Y me ha llevado durante una semana completa de trabajo. Y en uno de los días yo recogí a la Madre Angélica, que se estaba quedando en una casa anexa a la construcción, para llevarla y tener todo un día de reuniones, cuando manejando por lo que hoy en día es la emplanada, pero en ese momento era terreno de tierra sin construcción, y ya la fachada del santuario se encontraba construida, nos habían informado que la noche anterior había habido una tormenta muy grande, algo muy típico aquí en la zona de Irondale, en Birmingham, en Alabama. Cayó una tormenta muy grande y había habido un accidente. No nos habían explicado qué había sido el accidente. Yo manejaba una minivan, la Madre Angélica sentada a mi derecha, cuando de repente la madre empieza con un tono muy fuerte a decir: "No, no, ¿por qué tú has hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué te metes con mi esposo?". Y yo le pregunto a la madre: "Madre, ¿qué ocurrió?". "Mira la cruz, mira la cruz". Y entonces cuando yo veo la cruz, ustedes podrán verlo en pantalla, la cruz, el tope de la cruz fue, no se encuentra y es como una T. Resulta que había caído un rayo, cortó el tope de la cruz limpiamente, cayó, hizo algo de destrucción adentro, nada muy grande. Pero la madre se encontraba muy, muy, muy brava y para mí nunca había visto a la madre de esa manera. Cuando de repente, y estaba brava con el demonio, que Dios lo reprenda, porque se había metido con su esposo, con la casa de su esposo. Y de repente la madre cambió la actitud de estar muy brava, se puso contenta, se rió y dijo, ah, no, está bien. Y yo le pregunto, ¿cómo está bien, madre? Me dice, sí, es un atao. Yo en mi ignorancia le pregunto, madre, ¿qué es un atao? La cruz franciscana. Y resulta que esa es la cruz de los franciscanos que se llama el atao. Y la madre decidió dejar la cruz de esa manera. Y hasta el día de hoy se encuentra. Eso es, la gente pregunta, ¿por qué no la terminaron de construir? No, es que la construyeron y el Señor quiso tener un atao.
Qué historia tan hermosa, Enrique, nos cuenta ahora. ¿Y hay alguna frase de Madre Angélica que guarde en el corazón, que lo ayude en esta misión?
La madre siempre nos decía miles de frases, miles de cosas que ha dicho, pero una que me tocó mucho a mí porque me lo dijo a mí personalmente, me dijo, Enrique, no hay que tenerle miedo a hacer el ridículo por el Señor, en el sentido de que si uno tiene que hacer reír o tienes que hacer algo, pero para bien de las cosas del Señor, que las hiciera. Eso me ha guiado mucho a mí siempre, yo no digo hacer el ridículo por ridículo, sino de tomarse riesgos, de saber que cuando el Señor quiere algo, uno lo tiene que hacer contando en la providencia de Dios, que es, en mi opinión personal, el punto más importante de la vida de la Madre Angélica. Ella vivió en la providencia de Dios. Si algún día nuestra querida Madre Angélica llega a estar en los altares, yo no creo que va a ser, nuevamente digo, es mi opinión personal, no creo que va a ser por las comunicaciones ni nada de eso, sino por saber vivir en la providencia de Dios. Dios provee mientras uno haga lo que el Señor te pone en el corazón.
Así es, y cuánto nos falta también a nosotros poder pensar así y tener esa confianza plena en la providencia del Señor, ¿no? Como vicepresidente de la producción en español, cuéntenos por qué la programación justamente en español era tan cercana al corazón de Madre Angélica.
La madre entendía desde un principio, desde muy, muy, hasta antes de que comenzara el proyecto de televisión hace 40 y tantos años atrás. La madre siempre entendió que los hispanoparlantes en los Estados Unidos y los hispanos de América Latina teníamos y tenemos un amor muy especial por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Ella siempre estuvo muy cerca de nosotros. Poca gente sabe que EWTN, el canal, o sea, el network, está dedicado y está bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe. Y que en los papeles se firmaron, la creación del canal se firmó un 12 de diciembre, el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, ella siempre estuvo a la comunidad hispana muy cercana dentro de su corazón. Tanto es que cuando decide ir a América Latina a hacer un recorrido que visitó varios países y ahí toma la decisión de crear un canal en español, exclusivo en español, con programación original en español, lo hizo sin esperar recibir ningún ingreso económico de parte o de ayuda económica de parte de la comunidad hispana. Ella decidió que eso no era lo importante. Lo importante era poder transmitir el mensaje y la belleza del Evangelio a toda la comunidad. Y puso siempre el esfuerzo y lo ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy una de las bases centrales de EWTN en general, de la familia de EWTN, que es muy grande, que cubre muchas partes y muchos lenguajes y muchas divisiones. Pero en la parte de español siempre estuvo muy cercano al corazón de la Madre Angélica.
Así es, Enrique, y en ese día especial ofrecemos nuestras oraciones de manera particular por Madre Angélica. Enrique Duprat, gracias por la entrevista.
Gracias, gracias a ustedes. Dios los bendiga.
Hacemos una pausa y al volver.
Pues Max vivió en tiempos difíciles, pero eran tiempos.
Se estrena en más cines de Hispanoamérica la película animada Max y yo, sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe, el santo de Auschwitz. Además, le contamos todo sobre Hallelujah, el helado del Año Santo de la Esperanza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En más cine de Hispanoamérica se estrena la película animada Max y yo sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe, el santo de Auschwitz. Más detalles en esta entrevista de Natalie Paredes.
En estos días de Cuaresma, el cine con buen mensaje católico nos acompaña para vivir mejor este tiempo. Por eso les cuento que este 17 de abril se estrena en Colombia Max y yo, San Maximiliano Kolbe, el santo que venció el odio con amor, una película animada sobre el santo de Auschwitz. Veamos una parte de este film.
¿Eso qué es? ¿Será una reliquia?
Una reliquia, eso es, una reliquia usada por el padre Maximiliano Kolbe.
¿Padre Maximiliano qué?
Pues Max vivió en tiempos difíciles, pero eran tiempos difíciles para todos, para el mundo.
Este es mi lugar, junto a mi rebaño.
Fue su decisión y su amor a Dios y sus hermanos lo que me salvó la vida y las de otros.
Solo pude agradecerle con la mirada.
Últimamente me pregunto, ¿qué haría Max?
Para darnos más detalles, estamos conectados con Pablo José Barroso, productor mexicano y director de Dos Corazones Films. Pablo José, bienvenido a EWTN Noticias. ¿Cómo refleja la película Max y yo los valores de sacrificio y amor al prójimo que caracterizan a San Maximiliano Kolbe?
Gracias, Natalie, por dejarme estar aquí con ustedes. Pues fíjate que es una película que es muy, muy a esta época también, ¿no? Que él murió en 1900 en la Guerra Mundial. Creo que van a ver la película La vida de un sacerdote, pues como todos, ¿no? Santo, que a final de cuentas da el sacrificio más grande, ¿no? Que es dar la vida, como dice nuestro Señor Jesucristo, por sus amigos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver la vida de un sacerdote que es muy mariano y que en esta época pues tenemos que ir muy, muy de la mano de María a Jesús por María. Y luego también van a ver mucho en la película, es una película entretenida de acción con la historia del día a día de un adulto y de un joven, pues también el valor de la Eucaristía. Entonces esperemos que esos tres puntos los disfruten ahora, como dices tú, en Cuaresma, en Semana Santa, ahora el 17 de abril que empieza la Semana Santa.
¿Y de qué manera han logrado unir esta realidad actual con la vida de San Maximiliano Kolbe y de hacerlo también de manera animada?
Pues fíjate que fue una decisión compleja el ver si la hacíamos en live action o en animación, porque mucha gente cuando la ve en animación cree que es nada más para niños, y lo que quisimos es llegar a bajar un poco la violencia de la guerra y que la pudieran ver para toda la familia, ¿no? Ahora que hay muchas series que se ven ya en animación, hicimos esta película en la que vas a ver las dos planos, tanto el espiritual como el temporal, lo vas a poder disfrutar en una película que nos ayudaron en el guión. Bruce Morris, que hizo películas como Pocahontas, como Encontrando a Nemo. O sea, prácticamente vas a ver un guión que te va a entretener y a la misma vez vas a poder ver los valores que tenemos todos los católicos universales que puedes disfrutar de los sacramentos en la película, ¿no?
¿Cuál considera usted que al final va a ser ese mensaje central de la película Max y yo y de esta historia también del adulto con el joven, con el que se van a quedar también los televidentes, ¿no? Luego de ver este film animado.
Pues mira, como dice el título de la película que va a salir en Colombia, ¿no? Maximiliano Kolbe, el santo que venció el odio con el amor, ¿no? O sea, el mensaje yo creo que es eso, ¿no? Que era una frase muy de San Maximiliano, que el amor lo conquista todo, ¿no? Y Dios es amor. ¿Qué más que esto? Sin embargo, sí quiero invitar a la audiencia que vengan al cine, que es muy importante que el primer fin de semana se llenen los cines, porque luego la quieren volver a ir a ver la siguiente semana o se organizan y luego ya la siguiente semana no está, ¿no? Entonces, que a partir del 17 de abril puedan disfrutarla tanto en Cinemark como en Royal Films. Va a estar la película y el mensaje que van a ver, aparte de entretenerse, porque es una película que tiene todos los valores de producción, tiene la música hecha por Mark McKenzie, que hizo música como Spider-Man, y también nos ayudó en El Gran Milagro. Es una música que los va a envolver. El diseño de sonido también está muy bien hecho. O sea, técnicamente tiene todos los valores de cualquier película para que cuando paguen su boleto no sientan que están nada más subsidiando el cine católico, ¿no? Sin embargo, es una película que la hace, como bien dices tú, Dos Corazones Films, que no es una productora de nadie, está a nombre del Corazón Inmaculado de la Virgen y del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces es parte de todos nosotros, todos somos iglesia, y úsenla como un instrumento para a lo mejor llevar al sobrino que no conoce de la fe o que no le interesa nada de esto, y van a ver cómo con una manera entretenida puedan ver la película, puedan conocer lo que creemos, ¿no?
Así es, Pablo. Y también se va a estrenar en otros países más adelante, que nos puedas comentar.
Y el 15 de mayo saldrá en Argentina, Paraguay y Chile. Sin embargo, en México ya salió, en España salió, en Centroamérica, y hemos tenido una serie de testimonios tan bonitos que esperemos que ahora en Colombia no sea una excepción, ¿no?
Así es. E invitamos al público colombiano también que está aquí mirándonos que pueda asistir al cine a ver esta gran película. Pablo José Barroso, director de Dos Corazones Films, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias, Natalia, a ti y a todo tu auditorio, y les pido mucho sus oraciones para que la gente que la vea abra su corazón.
Y las heladerías en Roma se unen al jubileo 2025. ¿Cómo? Con un nuevo sabor de helado, Aleluya, que significa alabado sea el Señor, para celebrar este año con alegría. Y si quiere más sobre este novedoso postre, lea el reportaje sobre Aleluya en la web de ASI Prensa. Veamos.
¿Alguna vez pensó en probar un helado con sabor a cielo? En Roma lo puede encontrar y su nombre es Aleluya, como la exclamación de miles de católicos cuando el Papa salió del hospital tras su lucha contra la neumonía. El helado Aleluya se presentó por el Día Europeo del Helado Artesanal el 24 de marzo último.
Estamos en la 13ª edición del Día del Helado. Art Glaze tiene muchas ganas de dedicar un sabor al jubileo. El sabor se llama Aleluya y fue elegido entre todos nuestros colegas europeos.
La propuesta de sabor ganadora fue la del maestro heladero Vincenzo Squatrito en un concurso de helado europeo, y su nombre fue concebido para celebrar el año santo jubilar de la Iglesia Católica.
Se María del Gusto, Aleluya.
Llegamos al sabor Aleluya con un concurso celebrado en Rimini en enero, en el que participaron más de 50 heladeros de toda Italia. Presentaron su sabor y un jurado con amplia experiencia decidió elegirlo por su consistencia, por su inclusión y su textura crujiente.
El nuevo y delicioso sabor Aleluya incluye gianduja, una combinación italiana de avellanas tostadas y chocolate puro. Su debut se realizó en kioscos al aire libre en la Piazza Risorgimento, Roma, a 5 minutos a pie del Vaticano. Su degustación atrajo a cientos de peregrinos, turistas y amantes del helado.
Estoy a punto de probar el sabor Aleluya, dedicado al jubileo, en honor al Papa Francisco, supongo. Este es el sabor que sin duda le gusta al Papa Francisco, así que por favor, llévenle una probadita al Vaticano, a Santa Marta, lo necesita ahora mismo.
Que ne ha bisogno in questo momento.
El helado era de avellanas con pepitas de chocolate, así que era cremoso y crujiente. Le habría añadido una pizca de sal, sinceramente, porque habría acentuado un poco más el sabor de las avellanas, o le habría añadido avellanas praliné en el interior. Por lo demás, estaba muy bueno.
El Papa de 88 años de edad inauguró el Jubileo de la Esperanza en diciembre del 2024, y se espera que atraiga a unos 32 millones de peregrinos a Roma. El Santo Padre nunca ha ocultado su pasión por el helado. El heladero de su ciudad natal, Buenos Aires, reveló que el sabor favorito del Papa es el dulce de leche, un postre local a base de caramelo que también lo hacen llegar a Casa Santa Marta. El helado Aleluya ya está disponible en heladerías de toda Europa. Y si usted está por ahí, no dude en probarlo.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden seguirnos por las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.